Mira, la verdad era una postal, la verdad, increíble. Cuando nosotros, yo cuando entré a la cancha particularmente pensé que estaba en el cementerio de los elefantes, porque el Chateau mostraba una cantidad importante de gente de Banfield, donde estaban nuestros familiares y mucha gente. Es un esfuerzo muy grande, a esa altura, bueno, a esa altura de mitad de año, de hacer tantos kilómetros. Además, con el incentivo del ascenso, pero sabiendo que tenía ganarse la Colón, porque nosotros habíamos perdido una diferencia que en algún momento llegó a ser de 6-7 puntos, hablando de partidos donde se ganaba de a dos, uh-huh. Y bueno, y llegamos a la última fecha igualados y por eso se jugó esta final. Pero la tribuna de Colón presentaba, no sé, como una diferencia de 6-7-1 con respecto a la nuestra, no se veía un espacio libre, era toda una cosa negra y roja, pero por todos lados, en la platea también había muchísima gente, y era imposible no sentirse como que habíamos ido a jugar contra el taller de Córdoba de Chupete Grini, porque éramos visitantes en una definición, en un terreno neutral.
Diego Chicho, te hablo y te agradezco primero porque sé que estabas ocupado, ¿eh? Así que interrumpimos un ratito.
Estoy acá con mi psicólogo adelante, que me mira como...
¿De qué hablan estos tipos? ¿A vos te tocó ser titular ese día?
A mí me tocó ser titular por una situación que tenía que ver con, no una promesa, pero sí, Covington a mí hizo muy claro. Yo usted lo tengo como centro delantero y como el reemplazante de el campeonato fue titular y fue el goleador del campeonato, que fue Wenzel.
Claro.
Si a Wenzel le pasa algo, va a jugar usted. Ahora, si a Wenzel no le pasa nada, que no le pasaba nunca nada, bueno, lamentablemente es la alternativa, pero dio la casualidad de que en el último partido, que usted probablemente también recuerden, que se dio contra Unión de Santa Fe, en ese partido lo expulsan a Wenzel, y bueno, entonces nosotros ganamos ese partido, tenemos el desempate, y Carlos cumple con lo que había y entonces yo tengo, gracias a Dios, poder participar de esta final, de este desempate, tan cargado de tanta tensión en un campeonato que creo que era por primera vez tomaba la forma de nacional, que recorría todo el país y que había sido durísimo.
Vos recién hablabas de lo que era la gente, de que estabas de alguna manera 7-1 con respecto a la cantidad de la convocatoria que había tanto de Colón como de Banfield. Banfield tenía sí. La cabecera, que eran 5.000-6.000 espectadores aproximadamente, y el resto, incluso Colón, por pedido de la gente, tuvieron que abrir un portón que era el que separaba la popular de la platea en aquel momento en el Chateau. ¿En algún momento por la cabeza pasó aquel 7-0 que habían jugado antes, que había ganado Banfield?
Sí. Mira, pudo haber pasado en algún momento las previas, pero empezó a rodar la pelota y el domingo fue casi todo de Colón, sacando unos 15-20 minutos del primer tiempo donde nosotros tuvimos un par de aproximaciones contrarias a las que habíamos planteado, porque habíamos planteado arrancar el juego, armar el juego por el lado de Delfino y creo que era el uruguayo Vázquez el que lo marcaba, el paraguayo Vázquez el que lo marcaba, y definirlo por mi lado, por mi característica más de nueve, y la verdad Vázquez en ese momento se lo comió a Delfino, y las dos jugadas más peligrosas las armé yo por izquierda y las terminó resolviendo Delfino. Y esas fueron las únicas dos aproximaciones que tuvimos en todo el partido. Después, con el correr de los minutos, la cancha se convirtió en un plano inclinado, que lo único que cambió fue cuando se llegó al segundo tiempo que cambiaron el cric y lo pusieron del otro lado. Y cada vez más, y bueno, con puntos máximos, así como los que tuvieron en el suplementario, donde el tiro Gañete rompe penal. Lejos estábamos de hacer algún contacto con lo que había sido aquella exhibición en la cancha de Banfield. Y te digo más, dicho, nosotros en la primera rueda ganamos un partido 2-0
en casa Santa Fe, sí,
en la cancha de Colón, sí, que termina siendo 2-0 y no pasa la historia, pero ese partido podría haber terminado también 7-0, porque había sido también una superioridad de Banfield
sí. Enorme, sí. El
partido se dio una superioridad muy grande. Bueno, la última parte del campeonato ya lo mostraba a Colón mucho más fuerte anímicamente que nosotros, y nosotros atado con alambre para esa final.
Ahora, no sé si como jugador te tocó ver alguna definición histórica que un equipo haya perdido, digamos, como le pasó a Colón, con la cantidad de chances a favor que tuvo, incluso en el transcurso de los penales.
No, eso... Yo siempre digo que si Carlos Babington, que es el técnico nuestro, escribe a un director de cine o a alguna persona de su confianza un guión para la final y le dice, mira, esto es lo que yo pretendería, se lo devuelven por ridículo. No podés pretender esto, porque esto no se va a dar jamás. Y sin embargo se terminó dando. Ya por el antecedente de lo que había sido el penal que ataja Juan Pedro Cañete en el suplementario,
sí.
Donde yo recuerdo que el que se para era esa bestia que tenían que tenía Colón como número 5,
el Juanjo Ferrer,
que era una especie de He-Man, con los pelos largos y todo peligroso, viste, y acomodó la pelota en el suplementario y vino el fino con toda la trayectoria que tenía él, bueno, y Juanjo en ese momento con mucho respeto se corrió y después pateó un centro, me pateó un penal y Puente Dura lo atajó, lo que nos dio vida. Pero nosotros no teníamos ya desde el segundo tiempo, no lo teníamos a Estafusa,
lo echan a Estafusa
expulsado, uh-huh. Y me sacan a mí a meter un defensor y aguantar el partido y con esa historia se fueron dos de los que teóricamente interveníamos en la primera serie de penales, que uno Estafusa y otro entonces ya la primera serie de penales de Banfield se vio complicada por tener que poner dos de los que no estaban entre los que habían sido seleccionados.
¿Y ustedes habían practicado entre semana o no penales?
Sí, por eso digo, la semana había determinado, bueno, hasta Puya ya de la época de Boca pateaba penales.
Claro.
Y bueno, yo había tenido una buena semana en cuanto a la ejecución, que era dentro de los que pateaban penales.
Uh-huh.
Pero cuando empiezan a Ibar, bueno, Carlos tiene que hacer un cambio, porque ya se no venía 11 contra 11, imagínate 11 contra 10.
Sí.
Y bueno, y mete un cambio, mete un defensor, y bueno, y salgo yo, y bueno, y se quedó sin dos ejecutores de penales para la primera serie, y bueno, y viene esa primera serie donde tres penales, nosotros metemos uno, Carlos mete los tres, y quedaba dos, para que tengan el cuerpo entre uno a los dos, y tengamos que meter nosotros recién para igualar la serie. Y bueno, y al final Puente Dura atajó los dos, nosotros metimos los dos, después fuimos a serie de 1-1 y después, bueno, se dio esta desgracia de Mamani que revienta el carro y el ascenso, pero Puente Dura quedó a la altura, vienen Seth Mayer, Filiol, Yacine y Puente Dura.
el viernes a la noche ustedes se juntan a ver el programa Video Match y le empezaron a cantar Dale Colón, ¿no? En Tinelli.
Claro, bueno, para el programa era todo un evento fuera de lo común tener un compañero del programa que sí. Ha participado de esa final, porque aparte ya te digo, como creo que había sido el primer nacional, lo había televisado Canal 9,
sí.
era un suceso esta final, y bueno, yo siendo participante del programa de cine ya desde el año anterior, tenía todo el grupo atrás ahí deseoso que Banfield ascendiera, ¿no? Era una forma durante la semana de estar hablando de que había un compañero de ellos campeón que volvía a primera, así que bueno, sí, obviamente que hinchaban por el tanto. Si hubiera ganado Colón también se hubieran divertido igual haciendo las cosas de Diego Díaz y yo hubiera estado a la parrilla durante la semana, ¿no? pero bueno, en este caso salió como todos queríamos, pues, todos obviamente los de la zona sur de Gran Buenos Aires, ¿no?
Yo tengo la última. Vos sabés que Diego es un caso un tanto raro, ¿no? En el fútbol, porque pasó de la primera D, que es un fútbol muy de barrio, de un equipo que se llama Riestra, a San Lorenzo.
Mira, no te quiero contar porque era hace 25 años atrás, en el 88, 87, que era la época que yo jugué, porque si ahora es un fútbol amateur, no sé lo que era antes.
Me imagino.
Antes sí, realmente era... chicos o gente que tenía obligadamente todo, los que jugaban en primera, todos tenían que laburar realmente y no podían ni ganar. no se puede ni comparar con lo que es ahora. Ahora es como que fuera una liga súper profesional en relación a lo que era hace 20 y pico de años atrás. Pero bueno, a mí me Deportivo Riestra me dio la posibilidad de, primero, de cambiarme de puesto, ¿no? Porque yo pasé de ser un volante de marca para ser un delantero de punta, y eso era algo que ni yo me imaginaba de mí mismo. Y en el último campeonato, porque jugué 3 campeonatos en Riestra, o sea, fueron 3 duros años, y en el último campeonato hice muchos goles, y bueno, y después me termina probando San Lorenzo en el 89 con el Bambino Vera como técnico, y recomendando mi contratación, así que pegando un salto realmente para mí muy grande, ¿no? De ir de la primera D a un grande de primera.